Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra edición más del programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Estaremos hasta las 9:30 de la noche dando hoy, por ser lunes 15 de agosto, media España, digamos, están de vacaciones y otra media está regresando. Pues vamos a hacerlo un poquito más live, más dedicado hoy a poner música y comentar por encima de una manera cómoda, sin entrar en batallas, las noticias tanto penitenciarias como jurídicas que nos han sucedido en estos últimos días. Como ya sabéis, la programación, estamos una parte dedicados a las noticias penitenciarias, noticias jurídicas, al Facebook, al foro y al área de descanso. Hoy lo que pasa es que mi colaborador Pitufo pues se encuentra, no ha podido asistir a la emisión, y entonces pues para no hacerlo, digamos, tan pesado, con tanta carga informativa, vamos a alternar música y noticias. Así que dentro de un ratito, de unos segundillos, empezamos de nuevo la emisión. Dicho anteriormente, vamos a dar de manera así muy gráfica y por encima lo que ha acontecido en estos últimos días dentro de los contenidos penitenciarios. En primer lugar, vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a recordar a un interno que murió en la cárcel de Teruel, concretamente un marroquí que murió en huelga de hambre, reclamando su inocencia tras ser condenado a 13 años por robo y violación a una adolescente. Después de estar varios meses en huelga de hambre, pues al final falleció. Entonces destaco la noticia, que viene recogida el titular, que dice así: prefiero morir antes que admitir mi culpa. Murió proclamando su inocencia tras un agónico ayuno de 5 meses. Taoumadi Hanoudi estaba condenado a 16 de cárcel por robar y violar a un adolescente. Yo no he hecho eso, soy inocente, proclamó en el juicio. Hace 5 meses se declaró en huelga de hambre para exigir la revisión de su caso, y llevó su demanda hasta las últimas consecuencias. Falleció pasado domingo en Teruel. Su propuesta desesperada apenas tuvo eco. Muy diferente habría sido de ser el etarra Iñaki de Juana Chaos. Pero él no era más que un albañil marroquí, un don nadie. Taoumadi, soltero, nacido en el 70, fue detenido en diciembre del 2003 por pura casualidad. Fue al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja para realizar un trámite relacionado con su coche y allí mismo fue apresado. Una menor que estaba en el cuartel reconoció su voz y desde el primer momento le acusó de ser el hombre que la había violado. La menor, deportista de élite, pese a su juventud, había sido atacada por un hombre en la urbanización El Limonar de Torrevieja, cerca del restaurante El Mesón, sobre las 9:30 de la noche. El agresor la abordó por detrás, le tapó la boca y le exigió que le diera una diadema de plata, un teléfono móvil y los 5 euros que llevaba encima. A continuación forzó a la chiquilla a tocarle los genitales a la vez que él hacía lo mismo con ella. Con puñetazos y tirones de pelo, esta fue obligada a practicarle una felación. El violador huyó dejándola a la víctima herida y atemorizada. La niña describió con precisión los rasgos físicos de su agresor, hasta el punto de que la Guardia Civil elaboró un retrato robot, en el que se aprecia el gran parecido que presenta con las fotografías de Tomoade, según recalca el tribunal Ricantino, que años después le consideró culpable. No solo eso, la violada examinó 500 fotografías y en una de ellas señaló de forma tajante a este hombre como el que había abusado de ella. Cada vez que fue llamada al juzgado, se ratificó. Pese a todo, el acusado fue excarcelado en agosto del 2004 y en espera del juicio, que tardó más de 4 años. Claro, la pregunta es por qué no huyó en ese periodo que estuvo a espera del juicio. Probablemente porque estaba convencido de que sería absuelto. El presidente del tribunal pidió al reo mire a la víctima. Tuvo que ordenárselo varias veces, porque él bajaba la cara, pero la niña oculta tras un biombo no dudó en un ápice. Sí, es él. Por si eso no era suficiente, una vecina declaró que el día de autos había visto al acusado en la zona donde ocurrieron los hechos. Y aún más, un amigo del acusado testificó con firmeza que ambos habían estado juntos en un bar de la urbanización próxima a El Limonar. Pero se separaron a las 8 de la tarde, y más todavía, la adolescente reconoció sin ningún tipo de duda que su agresor llevaba un jersey verde y unas chillonas zapatillas de color azul fluorescente, iguales a la que la Guardia Civil encontró en la casa del sospechoso. Todo apuntaba en contra de Tomoade, hasta que surgió una controversia a cuenta de una cazadora que vestía a la niña aquella noche. El Instituto Nacional de Toxicología descubrió en esa prenda una manchita de esperma que no correspondía al procesado. Durante todo el proceso, Tomoade insistió a su abogada que era inocente y que apenas le facilitó pistas o datos que sirviesen para desvirtuar las acusaciones del fiscal. El 23 de febrero del 2009, los magistrados sentenciaron al marroquí a 13 años por agresión sexual y a otros 3 más por robo con violencia, además de tener que resarcir a la víctima con 12.000 euros. El condenado seguía sosteniendo su inocencia y presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra algunos testimonios e insistiendo en la existencia de la cazadora con una pequeña mancha de semen que no era suya. Creía con terquedad que era una prueba que les culpaba, sin embargo el Supremo inadmitió el recurso. Esto fue un mazazo y fin del proceso. Tomoade fue a dar con sus huesos a la prisión de Teruel en mayo del año pasado. Era un preso de conducta adaptada y normalizada. Jamás recibió ni una visita. El pasado enero, sin embargo, le dio por exigir una revisión de su condena. Se creía víctima de un error judicial. Repetía que su esposa y su hijo la abandonaron por ello. Prefiero morir antes que admitirme culpa. Así que, pues nada más. Esto es un pequeño resumen de la historia del proceso, digamos, de este preso que llevó su inocencia hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias han sido la muerte. Seguidamente vamos a poner un tema. Hoy nos vamos a dedicar, para gusto o disgusto de los oyentes, nos vamos a dedicar al rock, al hard rock y al blues. Algún tema se nos colará de cierta carga sensitiva, pero principalmente vamos a poner este estilo de música. Y empezamos porque faltan apenas unos días para celebrar el primer aniversario de la muerte de Steve Lee, cantante del grupo Gotthard. Y tienen un tema fenomenal, un Unplugged, que se titula Ángel. Gotthard, Ángel. I wanna meet a real heart. seguimos relatando unas noticias penitenciarias que han acontecido a lo largo de esta semana. Antes que nada, quiero mandar un saludo a Pitufo. Hoy no ha podido estar porque se ha encontrado indispuesto a última hora. Que se mejore y espero y esperamos contar con él el próximo lunes aquí. Un saludo y ya sabes que hay que recuperarse. Y ya que hemos hablado de la muerte del preso Tomadi, pues vamos a volver a recordar al preso Miguel Montesneiro. Ya todos sabemos quién es. Y la noticia viene recogida así, viene por la Gaceta. Dice: vuelven a pedir que se computen las penas del preso más antiguo de España. El abogado del preso más antiguo de España también ha solicitado que el juez se persone en el centro penitenciario y compruebe el deteriorado estado de salud de Montesneiro. Ha vuelto a solicitar al juzgado de vigilancia penitenciaria de Granada una nueva liquidación de condenas que compute el tiempo que ha pasado en calidad de preventivo a efectos de extinción de la pena que cumple actualmente. Se produce pocos días después de que Montesneiro se haya cumplido más de 100 días en huelga de hambre y tras el traslado del reo de la prisión de Huelva a la de Albolote en Granada. El documento de 9 páginas realiza un detallado repaso de los distintos procesos y condenas, además de las prisiones preventivas de Montesneiro, interno interrumpidamente desde el 7 de octubre de 1976, salvo algunas ausencias. Recuerda además que cuenta con procedimientos en los que su representado resultó condenado con penas privativas de libertad inferiores al periodo desarrollado como preso preventivo, lo que le arrojaba, por tanto, en algunos casos un saldo a su favor de días en prisión. Todo ello sin perjuicio de que se le descontaran otras redenciones ya consolidadas de 1.911 días, lo que evidencia que desde el año 1994 hubo de quedar en libertad. El escrito presentado se solicita al juez que se persone en el centro penitenciario y compruebe el estado de salud. Pues seguimos con Montesneiro. Desde poquito pasado el mes de febrero, el tema parecía que había tomado un grado, digamos, de actitud positiva, y parece ser que todavía sigue anclado en ese bucle burocrático en el cual, a pesar de todas las voces que claman su, no voy a decir puesta en libertad, pero sí su tercer grado o su condicional o lo que tenga que hacerse, o por lo menos sacarle de las enfermerías, de las prisiones y llevarle a un hospital, y en ese periodo de tiempo de recuperación, que se vea la actitud por parte de instituciones, de los jueces o de los que competen, digamos, desde luego su puesta en libertad. Vamos a poner otro tema, y este tema es Janis Joplin. Piece of My Heart es el título de esta canción muy muy conocida de la gran Janis.
I know.
contamos una buena. Una buena por su carga, digamos, ciertamente cómica. Prisiones pone en marcha el reciclaje de pilas entre la población reclusa. Prisiones ha puesto en marcha la recogida selectiva de los residuos de pilas y de acumuladores que se generen en los centros penitenciarios y organizará iniciativas formativas para fomentar la concienciación social y la sensibilización de la población reclusa sobre la importancia del reciclaje. A través de un comunicado, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ha informado de la firma de un convenio con la Fundación Medioambiental Ecopilas, que garantizará la adecuada recogida de los residuos de pilas y acumuladores y el aumento de los niveles de calidad ambiental en las cárceles. Además, ambas instituciones se han comprometido a realizar iniciativas formativas para fomentar entre la población reclusa la cultura del reciclaje. La Fundación Ecopilas distribuirá contenedores por todos los centros penitenciarios adscritos al convenio, que se renovará cada año, y en cada uno de ellos se designará a una persona para coordinar la logística de la entrega de las pilas y acumuladores desechados. Víctor Fabra dice: este tipo de acuerdo se pretende contribuir de forma activa al mejoramiento social, económico y ambiental basado en la ética y el respeto por las personas y el medio ambiente. La Audiencia Nacional estudia si concede permisos a Ubiña y Sito Miñanco. La Sala de lo Penal y la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional tendrá que decidir de nuevo si se concede a Laureano Ubiña, el que sería su primer permiso penitenciario desde su ingreso en prisión en el año 2000, y el segundo para José Ramón Prado, Sito Miñanco, después de que el pasado mes de mayo disfrutara de 3 días de libertad. Pues todavía seguirán mareando la perdiz y más, pues claro, yo entiendo que ambos narcos, debido a esa alarma social que tanto utilizan los juzgados, los jueces, y la presión mediática de los propios medios de difusión y comunicación, pues claro, fomentan, digamos, a que ambos jefes de distintas organizaciones de traficantes de droga, pues digamos, uno de ellos esté comiendo la condena a pulso, ya que Laureano Ubiña extingue la totalidad de la condena en el año 2012. Está previsto para julio del 2012, digamos que con y Sito Miñanco, pues no extingue de una condena de 16, no extingue la pena en el año 2018. Pues que tengan suerte. Aquí tenemos a Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. hemos, digamos, acabado la parte primera, hoy extendida casi media hora en el área penitenciaria, y vamos a entrar en el Facebook de la web, infoprision.com. Y bueno, y vemos como primera noticia: un hombre exige 200.000 euros tras haber estado preso 6 meses por un error judicial. Francisco L.M. ha pedido al Ministerio de Justicia que le indemnice con 200.000 euros por los daños morales que padece por los 6 meses que, sin motivo alguno, estuvo en la cárcel por un clamoroso error judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha analizado su reclamación y considera que efectivamente se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y que este usuario debe ser indemnizado, ya que estuvo privado de libertad entre el 7 de agosto del 2008 y el 2 de febrero del 2009 por una condena que no era suya y por un delito que él no cometió. Un juzgado de Madrid le confundió con otra persona condenada por conducción bajo los efectos del alcohol, y él, que nada tenía que ver con este asunto, tuvo que cumplir los 6 meses impuestos al verdadero reo. Sus peticiones de libertad, alegando que todo era un error, quedaron en caso roto. En este caso me imagino que sería saco roto, pero bueno, nadie le hizo caso. El error arranca cuando Francisco L.M. se ve inmerso en un proceso por quebrantamiento de condena que tramita el juzgado de instrucción 27 de Madrid, que posteriormente se traduce en un juicio ante el juzgado de lo penal 17, que acabó en casi nada, una falta. El mismo juzgado de instrucción tramitaba en ese momento otro caso, en este sí por conducción bajo los efectos del alcohol, que derivó en una pena de 6 meses de cárcel para Wilson F.B. Pero los 6 meses impuestos a Wilson se vio forzado a cumplirlo Francisco. ¿Por qué? El juzgado de instrucción remitió al Registro Central de Prenados y Rebeldes del Ministerio de Justicia una información errada, que quedó como verídica en sus archivos y que en realidad pertenecía a Wilson. Vamos, se hicieron un lío de tres pares de narices. El juzgado de instrucción que tramitó ambas causas admite la equivocación. En el expediente abierto al respecto, el juzgado explica así el fallo: el error pudo deberse al hecho de confundir numéricamente el asunto número 3 de la Guardia con la causa 3/08 seguida contra Wilson F.B. transcribiendo incorrectamente, intercambiando involuntariamente los datos de filiación de ambos imputados. Bueno, pues si es un caso tan clamoroso de error judicial, pues como a todo hijo de vecino, aparte de la indemnización que se le tiene que dar a esta persona, ya le evaluarán si son 200.000 o le dan 1.000 eurillos, que luego siempre tiramos para la baja, o siempre tiran para la baja. El hecho que también yo creo que aquí hay responsabilidades bastante evidentes por parte de todo el sistema jurídico, por parte de ese funcionario, por parte de ese juez, por parte, me imagino, que es el juez de vigilancia. Aquí intervienen muchos o varias eminencias. Veremos si conseguimos saberlo, claro, en qué queda todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos, como lo dicho, nos vamos a dedicar al rock, al blues, principalmente. Pues aquí va un temita que se llama Green Onions, verde, y aquí lo tenéis, Green Onions. Oh,
young boy at the age of five. My mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man.
Enlazamos con este soberbio tema de Muddy Waters, Honey's Boy.
I have lots of fun. I'm a man. I spell him a child in that rubber that man. No B. Oh, child. Why that mean manish boy? I'm a mean. I'm a full grown man. I'm a mean. I'm a natural born lover's man. I'm a mean. I'm a rolling stone. Man. I'm a hoochie coochie man, sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey, come up 2 hours late. Was that a man? I spell him a child in that rubber thin mane. No be. Oh, child. Why that mean manish boy? Not your bone lovers, man. Man, I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a not your bone lovers, man. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Girl, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back the second cup, that little John the Conqueror. Oh, you little girl, setting out that line, I can make love to you, honey. 5 minutes time. Ain't that a man?
Yeah.
I'll spell him.
Uh-huh.
A child. In. That rubber than I'm grown. No be. Oh, child. Why that mean manish boy? Man, I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man.
Man,
I'm a hoochie coochie man.
Bueno, pues seguimos con las noticias del Facebook, de la web, y destaco esta: los juzgados sevillanos tienen 91.000 sentencias pendientes de resolución. A pesar del aumento del ritmo de trabajo, los asuntos derivados de la crisis saturan los juzgados de la provincia. Que la justicia funciona con lentitud no es solo una percepción o una manida expresión de los ciudadanos. Con datos y estadísticas en la mano se puede comprobar cómo en la provincia de Sevilla existe un atasco judicial con miles de asuntos y sentencias aún en trámite, que necesitarían infinitas horas de trabajo para ponerse al día. De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en la provincia había, al finalizar el primer trimestre del 2011, casi 91.000 sentencias y 142.000 asuntos judiciales pendientes de resolución, lo que supone un 17% y un 11% respectivamente más que en el mismo periodo del anterior. Además, se trata de una cifra que va en aumento cada año, y es que, por ejemplo, al final del ejercicio del 2006, había en Sevilla solo 41.000 sentencias pendientes, lo que supone casi la mitad de las que existen en la actualidad. Según apunta el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, actualmente el número de asuntos que entran en el partido judicial de Sevilla es superior a lo que puede absorber, por lo que considera muy necesario la ampliación del número de juzgados de la provincia, que actualmente está en 98. De esta forma, según estima Jiménez Ballester, sería conveniente la creación de hasta medio centenar de juzgados para dar salida al volumen actual de asuntos, aunque señala que, dadas las circunstancias económicas actuales, muchos nos tememos que se creen nuevos juzgados en la provincia, se lamenta el juez decano. Los juzgados de primera instancia e instrucción, los que tienen más trabajo pendiente, seguidos por los juzgados contenciosos administrativos y los juzgados de lo social. Como medida alternativa para combatir el exceso de carga de trabajo, Jiménez Ballester aboga por la despenalización de determinadas faltas que absorben muchísimo trabajo en los juzgados. A pesar de este palpable excedente de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene una opinión bastante diferente a la del juez decano de Sevilla en cuanto a la ampliación de juzgados, pues solo considera necesario, según recoge en su memoria anual del 2010, la creación en la provincia de dos nuevos: uno de lo social en la capital y un quinto juzgado en el municipio de Alcalá de Guadaira, de primera instancia e instrucción. Del mismo modo, también sugiere al alto tribunal andaluz en su memoria anual que debería aumentar la planta de los juzgados de lo mercantil. Bueno, pues está claro que para el juez decano solicitan medio centenar, y para las entes pensantes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con dos basta y sobra. Pues nada, ánimo, compañero tifoso. Te queda todavía, según está la vaca, todavía te queda hasta que los asuntos que tengas caigan en manos de estos privilegiados. Bueno, pues siguiendo el ritmo rock and rollero, voy a poner a los Blackfoot Train. Blackfoot. Thank you. seguidamente en el otro plato va a sonar el gran Steve Ray Vaughan, Marijuana Hemp Blues.
This is one of the best friends in my life, ladies. Get on down, baby. Play some funky that you said. Ladies and gentlemen, let me see, can I get my best friend up there, Mrs. Steven Ray Vaughan? Let me come up there. We'll be right back.
al Steve Ray Vaughan, Marijuana Dream Blue. Y para ir terminando la parte esta del Facebook de la web, rápidamente comentar y relatar dos noticias que vienen recogidas. Dice una de ellas: Cameron, primer ministro inglés, estudia retirar las prestaciones sociales a los delincuentes. Las revueltas en Londres parecen haber entrado a partir de hoy en una fase más política que puede tener consecuencias a largo plazo, más dura que la rotura de cristales. El primer ministro David Cameron ha convocado una reunión de urgencia del Parlamento para que una de las propuestas es cómo incrementar las penas para los vándalos que participaron en los disturbios para que los ciudadanos vuelvan a confiar en el sistema. Cameron le ha pedido a su ministro de Justicia que estudie todas las vías posibles y podría presentar la reforma ante los miembros del Parlamento para consensuarla. Donington Street teme que, de no hacer algo así, la gente siga pensando que estas acciones siempre quedan impunes. De hecho, uno de los responsables de la policía metropolitana ya ha expresado la decepción sufrida entre los agentes por las primeras decisiones judiciales que se han tomado contra los saqueadores. Se ha pedido que endurezcan las condenas. El responsable policial está seguro de que va a recibir todo el apoyo de los jueces ante esta petición. Fuera beneficios sociales, pero la medida que más polémica podría suponer es la de dotar a los ayuntamientos del poder suficiente para retirar los beneficios sociales a todos aquellos que sean encontrados culpables de estos delitos. Cameron va a ir con las tijeras y a hacer los recortes ante estos vándalos. Y otra noticia, esto no tiene nada que ver con el vandalismo, pero sí tiene que ver, digamos, con la ética y con la moral, ¿no? Los agricultores franceses arrojan las hortalizas españolas por su bajo precio. 200 agricultores franceses han tirado la carga de varios camiones que transportaban productos de la huerta española al considerar una práctica de competencia desleal los bajos precios de la mercancía. El gobierno ha pedido al ejecutivo francés que intervenga en el conflicto. El acto de protesta se produjo ante la mirada de los gendarmes, que no hicieron nada para evitar los hechos. Los galos consideran que el precio de los productos españoles es muy bajo y supone una práctica de competencia desleal para el resto de productores. El gobierno ha manifestado su preocupación ante estas actuaciones y ha recordado a sus homólogos franceses que están obligados a garantizar el libre tránsito y la remoción inmediata cualquier obstáculo por el derecho de la Unión Europea sobre el principio de libertad de circulación de bienes. Sin más, lo que llama la indignación es con la hambruna que está asolando a media África y, sobre todo, como estamos hartos de ver por las imágenes en el Cuerno, en Somalia sobre todo, que haya todavía personas que arrojan comida al suelo. Es algo triste y lamentable, y sobre todo las autoridades que no hagan nada, ¿no?, por evitar esta aberración, ¿no? Es una aberración tremenda, ¿no?, ver cómo lo que daría cualquier niño de esas imágenes allá en Somalia, en Kenia, en Camerún, da igual, por una naranja, un tomate, un pepino, ¿no?, por llevárselo a la boca. Hoy precisamente estaba viendo ese resumen que echan de 24 horas de Televisión Española y salía una madre somalí que llevaba 4 días sin comer. Y realmente triste y terrible, ¿no?, leer este tipo de noticias. Bueno, pues siguiendo en esta línea, vamos a decir, rockera, no podía faltar el viejo tema Ian Anderson, líder indiscutible de Jethro Tull, Locomotive, Bridge, Jethro Tull.
Shuffling madness of the locomotive man runs the all-time blister headhunt to his left, where he feels the pistons scraping, his knee breaking on his brow. Oh, Tommy, he stole a handle and a train, his quad stopped going nowhere to slow down. Oh, yeah. Sees his children jumping off at stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. When he's crawling down the corridor on his hands and knees. Tommy, he stole a candle and a train, his quad stopped, don't know it to slow down. Oh, know it to slow down.
Jethro Tull, Locomotive Bridge. Banda sonora de la película Braveheart, por todo el simbolismo, ¿no?, que tiene esta banda y esta película, pues quiero mandar un saludo especial y un saludo y mi enhorabuena y mis felicitaciones pues a nuestra forera Celia, que acabo de leer que hoy la habían licenciado con fecha miércoles 10 de agosto. Y bueno, darle toda mi enhorabuena y mis felicitaciones de terminar con este tributo que ha hecho al sistema sistema, digamos, su pareja, su marido, ¿no? Ha sido la de cumplir la condena. Ya por fin, dicho por ella, se acabó la pesadilla. Muchas felicitaciones a ella, a Misa, que también hace unos días, hace bueno, poco más de una semana, andaba toda triste, decaída, ya que a su chico, su marido, pareja, le habían comunicado el tercer grado, le habían puesto literalmente de patitas en la calle para ir al CIS y una contraorden le retuvo allí. Por fin le han dado ese tercer grado y con la suerte de que le van a anillar la pulsera telemática. Mucha suerte para las dos y mis felicitaciones y enhorabuena para ellos también. Y bueno, como realmente he estado muy desconectado todos estos días de la temática del foro, no me ha dado tiempo a entrar y ver. Sí, he estado hoy mirando y claro, son muchas cosas que se han movido en estos días y necesitaría a alguien que me hiciera un resumen. Lo que pasa que, claro, no tengo secretaria, entonces me lo tendré que currar en dos días de la semana. Ya comentaremos el lunes que viene más detenidamente lo que en el foro y ha acontecido en estos días, ¿no? He visto pues bueno, un tema nuevo donde hay un forero nuevo. Digo nuevo porque yo no le tenía. José, 1980, y luego mi forero preferido, JJDAJ, que aporta su comentario y su opinión, esperando Green Onions, así que ya le contesté levemente y ya entraremos a debatir. No sé si en el propio hilo o en ese hilo de la discordia, ya veremos. Y realmente, pues poquito más quiero entrar a valorar lo que acontece en el foro porque ando un poco perdido, esa es la verdad. Vamos a ir directamente a poner un poquito más de música, aprovechando estos segundos, pues por supuesto, mi saludo y mis ánimos para Peque, que he visto que anda un poco de flojera. Saludos a Miela, a Nines, a Georgina, a Beagón, a Mares, a las nuevas, que han escrito poco y ahora entran más, a todos los que hacemos posible el funcionamiento y la dinámica del foro, que estamos para lo que estamos, para intentar ayudar, para discutir, para intercambiar, para opinar y por supuesto para destruir argumentos, ¿no? Y en eso quizás pues es la parte que más interviene, ¿no? En la que más puedo llegar a intervenir yo particularmente. Me gusta el diálogo, me gusta el coloquio y me gusta la discusión, no lo voy a negar. Y bueno, espero, sin ánimo de ofender, y el que se ofenda pues tiene un remedio, que es el no ofenderse. Está muy claro. Bueno, pues vamos a poner un temita de rock duro, rock español. Barón Rojo, Los Rockeros Van al Infierno. Nunca mejor dicho, ¿no? Ahora con la visita del líder sectario, pues vamos a ver si nos abren las puertas del infierno. Barón Rojo, Los Rockeros Van al Infierno. We'll be right back. Barón Rojo, los rockeros van al infierno. Y sonando en el otro plato, Deep Purple, con un tema muy versioneado, como es Lucille, en el año 72, y en Copenhague, Deep Purple.
This is rock and roll. Goes like this.
Acordes del Get Ready de Ray Air, vamos a dar rápidamente dos noticias que tienen tienen cierto contenido, ¿no? Dice, los indignados llaman ahora a no pagar el billete de metro. Cuélate y, por supuesto, no pagues la multa. Consigna la asamblea de ayer. Ya sabéis que hay una rebaja del 80% del billete a los peregrinos y tal. Bueno, pues el 15M o los indignados llaman a no pagar, colarte en el metro. Y luego quizás una de las noticias que viene recogida está en el ABC y es algo que pone los pelos de punta. Dice, gogós de 14 años por 50 euros. Actuaban en discotecas de renombre de la capital. Hay 14 imputados por un delito de corrupción de menores. Es sábado 6 de la tarde. Luis, nombre ficticio, lleva a su hija de 14 años en coche al centro de Madrid. Lo que su pequeña le ha dicho es que va a salir con unas amigas. Lleva unos vaqueros y una camiseta normal. La deja en la calle Barceló, donde se ubican algunas de las discotecas de renombre de la capital. Las mismas que acogen sesiones live para menores de 18 años, todos los sábados al año. Lo que Luis desconoce es que su hija, a la que tiene que recoger a las 10 de la noche, cruzará la puerta de una de estas salas y ya en el baño cambiará su indumentaria por un corpiño negro de encaje y resaltará sus voluminosos senos, un atuendo que adornará con un liguero de leopardo y unas medias de rejilla, para culminar con tacones de 10 centímetros, y la plataforma de la discoteca la elevará durante más de 2 horas a lo alto del recinto. Su cuerpo se meneará al son de la música bajo la atenta mirada de centenares de adolescentes con las hormonas revolucionadas. Al llegar a las 9:30, esta cenicienta descocada vuelve a su uniforme de niña buena y pasa por caja para cobrar de forma ilegal 50 pavetes. A la salida le espera a su padre, a quien se la lleva de vuelta a casa. Pero el secreto de esta princesa acabó el pasado mes de marzo. El de ella y el de otras 7 niñas que eran captadas por los organizadores de estas sesiones live para bailar en discotecas de prestigio de la capital. Una exhibición de su cuerpo y su arte para moverse que les reportaba algunos escasos euros y otros con sumisiones y la entrada gratuita al recinto. Hay 14 personas imputadas tras comprobar que 8 bailarinas entre 14 y 15 años en ropa ligera en diversas discotecas importantes de la capital. Actuaban 3 o 4 niñas por sesión, todas adolescentes, de chicas de bien, procedentes del barrio de Salamanca, Aravaca, Alameda de Osuna. El problema es que ven que su cuerpo puede obtener dinero y no dejan de prostituirse por 2 Coca-Colas, explica el oficial Juan Manuel González, quien coordina la figura de los 190 agentes tutores de Madrid desde la Inspección Central de la Policía Judicial. A las niñas gogó se las filió y se las citó para declarar. Pues noticia bastante aberrante. Ya algún día hablaremos largo y tendido sobre estas sesiones live de esas discotecas, macro discotecas de ambientes de tarde orientada hacia los adolescentes y por la noche, donde todos hemos visto lo que sucede en esos interiores de estos lugares. En fin, está sonando de fondo Keith Richards, Robert Cray y Etta James con un viejo tema. Aquí os dejo.
was the king of the wild frontier. I tamed him down, Lord have mercy, if he was here. Now Jesse James, he was the baddest man in the land. But I could have him eaten, Lord have mercy,
girl.
Everybody knows I'm there.
Hey. Está James, Keith Richards, Robert Cray, y como espectador, Cuchi. Y vamos, mientras están peleándose en el vídeo, vamos a pensar en despedirnos ya. Ya nos quedan apenas unos minutitos de programa. Y bueno, después de estos días, digamos, de absueto, aunque no descansados, porque las vacaciones yo creo que nadie descansa, se vuelve algo más cansado de lo que se fue uno, pues habiendo realizado el programa hoy, un programa más suelto, más ligero, ¿no?, en cuanto a noticias, más música ha habido. Os encomiendo para... Yo recuerdo que el próximo lunes, día 22, estaremos aquí ya con la programación normal y dispuestos a desgranar, destripar y desangrar todo lo que acontece al sistema político, jurídico y penitenciario, claro. Así que os recuerdo para el lunes 22 de 8 a 9 y media... estaremos aquí. Y os dejo, antes de que suene la sintonía, con Blind Guardian y un viejísimo tema, In the Gaga da Vida, es lo que se titula, es un cover y muy buenísimo y muy duro. Blind Guardian.